público es notorio. Ahora, si usted, yo lo que le he dicho, usted me ha dicho que cómo me asombro yo de las políticas de Podemos cuando aquí en Canarias se llevan políticas Venezuela. Y yo, de verdad, y con, bueno, con la misma legitimidad que ha tenido usted, a mí que usted haya comparado lo que pasa en Canarias con Venezuela y Cipras...
No me quiera llevar ahí, señor Mato,
no, porque yo
le he puesto comillas al comportamiento venezolano, pero sinceramente me parece tan injusto eso que usted está haciendo. Es como, mire, es como lo que le hace.
Yo no voy a discutir con usted. Yo he hecho, usted ha hecho una afirmación que ha dicho que como yo me asombro cuando aquí se llevan políticas como las de Venezuela, y yo le digo que no,
entre comillas.
Y yo le digo que los ciudadanos que nos están oyendo en este momento y que han visto lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Grecia, pues se deben haber asombrado con su manifestación, y por lo tanto con su afirmación.
Si me lo permite, esa ecuación que usted traza de Podemos a Venezuela, porque hubo un dirigente de Podemos que colaboró, que trabajó
con varios, el Pablo Iglesias,
Iñigo Errejón
son varios dirigentes de Podemos.
¿Puedo terminar, señor Mato? ¿Sería como decir que el Partido Popular es un partido corrupto porque tiene en este momento un candidato número dos en una provincia de España que no quiere dimitir, a pesar de que su partido se lo pide, porque se le han atribuido el cobro de comisiones que no podía cobrar? Una generalización, señor Mato.
Eso es pura demagogia, y además
yo no me presento a las elecciones.
El hacer esa comparación cuando estamos hablando de políticas sociales y económicas y haberlo pasado a la corrupción, es que usted no tiene, con respecto a lo que estamos hablando, ningún argumento más.
Ahí lo voy a dejar, porque yo no me presento a las elecciones. Estaba haciendo una comparación de la analogía que usted hace. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar, porque tampoco vamos a aburrir aquí a la gente con una discusión un poco...
Con todo el respeto, Teresa, parecía que sí, de verdad.
Pablo Matos, le pregunto por otro asunto que la verdad que ha sido, a mi modo de ver, mezquino. No sé quién lo ha hecho, ¿no? Pero que hayan aparecido papeletas al Senado por la isla de Tenerife con un aspa marcada solo en una candidata, ¿a usted qué le parece?
Yo no conozco ninguna, y he estado repartiendo papeletas en todas las islas, en las cuatro islas, y jamás me he encontrado con una papeleta así.
Pero sabe que existen, ¿no?
No, de verdad que no, porque no las he visto.
Ya. Bueno, pues nada, yo sí se lo cuento, que existen y que los oyentes no las han enviado.
Bueno, pues a lo mejor ustedes los han visto, yo desde luego no las he visto.
Claro. Pablo Matos, quiero hacerle una última cuestión. Estamos viendo cómo efectivamente los mensajes de los distintos candidatos pues se apuran hasta el último minuto, ¿no? Y vemos cómo quieren pues convencer a una importante parte del electorado que todavía no ha decidido su voto. Estoy convencido de que a esta hora de la mañana, faltando muy pocas horas para que llegue el domingo, todavía hay gente que no lo tiene decidido, ¿no? ¿Qué piensa, qué importancia va a tener esas personas que todavía no lo tienen decidido?
Hombre, yo pienso que así como en estas últimas encuestas siempre han reflejado que hay una cantidad de indecisos pues más amplia que en otras elecciones, yo creo, hombre, que al día de hoy sí lo tiene decidido la mayoría de los ciudadanos. Hoy la campaña que vamos a hacer es, bueno, pues seguir terminando con los municipios en los cuales, hemos nosotros previsto, pues que o lo hemos dejado para el último día, el recorrido, en que sepan que los candidatos han estado ahí en todos los municipios, y sobre todo también los militantes que han estado pues colgando nuestros carteles, pues se sientan apoyados en este último día. Pero yo de verdad pienso que ya a estas alturas, casi el 100% de los que desean votar el próximo domingo, pues vayan, ya lo tienen decidido.
Hablábamos antes de la quiniela del señor Rajoy, y aquí en Canarias, ¿qué números manejan ustedes?
Pues también ganar las elecciones, Jaime, es lo que dan la mayoría de las encuestas. Es verdad que ha habido alguna encuesta que da algo por encima al Partido Socialista, sobre todo en la isla, bueno, en la provincia de Las Palmas, pero yo lo que percibo, bueno, por la generalidad de las encuestas, es que volvemos a ganar las elecciones. ¿Por cuánto? Pues eso no se sabe. También sabemos que no vamos a tener los resultados del 2011. En el 2011 nos votaron en España cerca de 11 millones de personas.
Los resultados de 2011 no los van a tener jamás
Sí, sí, por
ni
eso. Usted,
ni ustedes, ni nadie. Ni ningún otro partido. Es decir, fue una situación o una ola absolutamente extraordinaria. Es decir, ni el Partido Popular ni ningún otro partido volverán a tener
claro,
esa voluntad.
Claro, y además nosotros lo que percibimos en la calle que no era una... Cuando nos votaron 11 millones de personas, que no era algo por todo por afinidad ideológica. Era que los ciudadanos estaban desesperados y que la frase que a mí me decían por la calle y más repetida era sáquennos de aquí, por favor. Y bueno, y eso es lo que hemos intentado, y yo creo que en gran parte lo hemos hecho. Hemos cambiado la tendencia del país. Es verdad que hay más de 4 millones de personas paradas, que hay un tercio de esos parados, dos tercios de esos parados que son parados de larga duración y que, por lo tanto, siguen habiendo muchísimos dramas personales, familiares y muchísima frustración. Ahora, dicho esto, también, bueno, pues la situación económica está cambiando, se está creando empleos y ese empleo se está traduciendo también en la economía. Todos los datos de consumo de cualquier producto, desde alimentación hasta coches, vivienda, bueno, pues ha ido creciendo en todas partes, en toda España, incluso en Canarias. El otro día me pasaron a mí los datos de matriculaciones de los coches en Canarias y se había incrementado con respecto a los 11 primeros meses del año pasado en cerca de un 20%. Por lo tanto, pues eso pues son datos de que las cosas están mejor, que se notan los nuevos afiliados a la Seguridad Social, pero sobre todo se nota en aquellas personas que no perdieron su empleo, pero que veían todos los días que alguien en su entorno lo perdía y que, por lo tanto, pues estaban muy retraídos desde el punto de vista de la economía.
Pablo Matos es candidato del Partido Popular al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias por atendernos y mucho éxito el domingo. Volveremos a hablar en la noche electoral.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Un saludo. A las 8:06 tenemos que escuchar unos mensajes comerciales y regresamos de inmediato a nuestro tiempo de análisis.
El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y ocho minutos. Continuamos con Teresa Cárdenas y con Jaime Pérez Llombé de nuestro tiempo de análisis. ¿Alguna conclusión, Teresa, después de lo que hemos escuchado de Pablo Matos?
Que tenemos poca capacidad de encaje, en síntesis.
Sobre todo si faltan pocas horas para las elecciones.
Bueno, ¿cómo?
¿Te refieres que te interesa el género humano?
Yo he dicho tenemos, yo he dicho genérico tenemos.
Mira, ayer estaba, por seguir con el tono de humor que tenemos, ayer estaba con Jaime compartiendo los nombres que aparecen en el boletín oficial del Estado y que por tanto aparecen en las papeletas, ¿no? Y hay un partido que se llama Canarias Decide, Los Verdes, Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana, y en el número 2 va Francisca Rosa, y entre paréntesis me imagino que ella habrá pedido que le pusieran Paca Rosa, ¿no? y después
espera Teresa que ahora viene lo bueno.
En el número 8 está Fabio con V, ¿no? Y debe ser que él pidió, porque lo conocen más, con B, y pidió que entre paréntesis pusieran Fabio con B. Y después en el número 2 de los suplentes
ahora viene el número fuerte.
Está José Miguel y es alucinante que él haya pedido que le pongan entre paréntesis Pepito Araña. José Miguel Pepito Araña Ramírez Araña.
Es que se ve que si no se le dice Pepito Araña, no lo conoce nadie. Y hombre, de segundo suplente, algo tirará.
Digo, ¿eh? Pero yo me imagino que eso.
Vamos a ver, a mí.
Por favor, ponme entre paréntesis Pepito Araña.
Ayer, cuando Mayer me lo comentó, Teresa, tampoco me sorprendió mucho porque no es menos cierto que, no sé en otras comunidades, pero aquí en Canarias es mucho de tropezarte esquelas del corte José Antonio y entre paréntesis conocido por Mario. Pongamos el caso, es decir, gente a la que en vida se le conoció por un nombre que nada tenía que ver con su nombre real. En consecuencia, bueno, aquí yo creo que se han adaptado a esa circunstancia y han dicho, vamos a ponerlo tal cual se le conoce, porque si no...
De todas formas, estará llena y todavía lo que nos quedará por ver hasta el domingo, también hay en Gran Canaria una batalla, entre comillas, insisto lo de entre comillas, que parece que el sentido figurado no lo pillamos, hay una gran batalla.
Respecto a la comilla, ha habido un apagón informativo, Teresa.
Bueno, pues también aquí en Gran Canaria hay una batalla por la papeleta al Senado porque tienen que los electores van a tener que girarla para poder ver a determinados candidatos y este aquí que en la cara B de la papeleta, ¿quién aparece? Pues precisamente Podemos. En cualquier caso, anécdotas de campaña. Si uno hace estos días el ejercicio, la verdad es que es bastante insoportable de ponerse, por ejemplo, a navegar por las redes sociales, en concreto por Twitter. Ayer, por ejemplo, por la noche, era una cosa un poco... Estaban los candidatos y los partidos ya como en un nivel de exasperación absoluta, y da la casualidad que hoy ha estrenado Twitter un promocionado de Almax España que dice, descarga los consejos prácticos contra la acidez. No cabe duda que es un tuit que viene perfectamente oportuno.
Yo creo que se junta de todo un poco. Es decir, a estas alturas hay cansancio, y el cansancio, pues bueno, se empieza a notar. En esta ocasión, porque la cosa está mucho más equilibrada respecto a otras ocasiones, hay muchísimo nerviosismo, muchísimo. Tengamos en cuenta que a lo largo o en el transcurso de estos últimos días hay diputados que se materializan y se dejan de materializar en función de cómo vayan las encuestas. Es decir, hay gente que está con un pie dentro del Congreso, otro fuera, y después, digamos, en los escalones altos, pues jugándose lo que se están jugando. Yo sí creo, y lo enlazo con la conversación que tuvimos antes con Pablo Matos, que de días a esta parte, y creo que es bastante detectable, es muy fácil detectarlo, el Partido Popular está inflando las expectativas de Podemos, que yo no sé lo que va a ocurrir el domingo, pero que en cualquier caso el Partido Popular está especialmente interesado en inflar las expectativas de Podemos en algo que a mi juicio no tiene razón de ser, que es algo similar a la movilización por el miedo. Y yo sinceramente creo que se vote a quien se vote, a quien se quiera votar o a quien se quiera dejar de votar, no hay que hacerlo con miedo, en modo alguno. Es decir, el domingo cualquier cosa menos miedo, porque no es manera de construir nada, vivir este domingo electoral con miedo a lo que sea.
Mire, pues precisamente, y por eso les ponía antes el ejemplo de Twitter. Ayer me llamó la atención por la tarde, avanzada la tarde, y claro, son las últimas horas de campaña y todo el mundo intenta arañar esos últimos votos de los indecisos, y saltaron dos hashtags, dos etiquetas en Twitter que justamente iban en esa dirección, y ambas coincidían en tener a Podemos como eje de todos los ataques. No tiene sentido, eso no tiene sentido, porque al final lo único que van a conseguir es un efecto rebote. Entre las muchas cosas que se vertieron en la red social, ayer había una especialmente desafortunada relacionada con el candidato al Congreso de Podemos por la provincia de Tinerfeña, donde se pretendía más o menos señalarle como una persona iletrada, con poca formación. Son ataques que a estas alturas los ciudadanos ya saben descodificar perfectamente. Es que a veces la política, probablemente porque las campañas y las estrategias se preparan en los despachos, lejos de donde está realmente el pálpito de la calle, están fuera de la realidad. ¿Qué piensan? ¿Que la gente no va a saber distinguir una cosa de la otra y el trigo de la paja? Es que a estas alturas la gente ya sabe distinguir lo que hay. Por tanto, a venir ahora con que Podemos es la gran fuente de todos los males de España, en fin, es un poco histérico, diría
que,
yo.
Que reitero que no sé... Vamos, ni yo ni nadie, y de ahí los nervios generalizados, ¿qué demonios va a ocurrir el domingo? Pero, dicho esto, si se detecta lo reitero, sobre todo en esta última semana, un especial empeño por parte del Partido Popular de decir que viene Podemos, que viene Podemos. Y con esto, en modo alguno, estoy apuntando en una u otra dirección. O sea, lo que sí creo que es razonable, lo que es verdaderamente sensato, es que cada cual vote a quien le dé la gana, a cualquiera de los partidos que se presente, sin tener miedo a que se vote a otros partidos. Es decir, cualquier cosa el domingo, un país difícilmente se puede construir desde el miedo. El domingo hay que vivirlo de mil maneras, más o menos ilusionados, con mayor o menor apetito de participación, se puede votar, se puede uno abstener, lo que sea, pero miedo no, que estamos en 2015.
A ver, a los oyentes les gustó el temita de los sobrenombres de los candidatos. Dice, buenos días, en mi caso me llamo Paco y me encanta que me llamen Paco Mé. Y otro oyente nos invita a que leamos la entrevista del candidato al Senado por Podemos, José de León, que le gusta que lo llamen Pepe el Uruguayo.
Sí, cierto.
Y probablemente si no lo llaman así, nadie sepa de quién estemos hablando, en su entorno, digo.
Oye, yo creo que la foto del mundo de hoy, y sale también en otros periódicos, pero lo lleva portada al mundo, la foto de Angela Merkel con Mariano Rajoy preguntándole cómo está, es de las fotos más tiernas que podremos ver de Angela Merkel, ¿no? Poniéndole la manita en la cara a Mariano Rajoy.
De la portada del mundo, de todas formas, creo que lo más demoledor es ese titular de Mariano Rajoy no descarta votar con el Partido Socialista.
Si pero no sin Pedro Sánchez.
Pero si no está Pedro Sánchez, la pregunta es, ¿a quién creen que le han hecho un favor? Porque si al final la gente identifica al PSOE como parte de una posible operación para salvar a Mariano Rajoy en el gobierno, que supongo que es la idea final de ese titular, ¿a quién creen que van a favorecer? ¿Al Partido Popular realmente creen que ese titular le favorece? Es absolutamente demoledor, porque es como la quinta esencia del más de lo mismo, porque si nos hundimos ya nos salvaremos juntos.
Y después hay una cosa, sobre todo en estos últimos días, más allá de alimentar determinadas movilizaciones o desmovilizaciones en función del mensaje que se hace, es que están generando ya tanto mensaje cruzado, por ejemplo este último al que estamos aludiendo, que están pidiéndole a la gente que deje de trabajar y se concentre con sus ocho sentidos en descifrar qué es lo que realmente están diciendo. Es decir, han llegado a tal grado de, mensajes enrevesados que yo parto de la base que la gente ya, el que ha decidido lo que va a votar lo ha decidido, y el que se confiesa indeciso en realidad es que está madurándolo pero piel adentro. Yo es que no creo que tanta información, y sobre todo la de las últimas 48, 72 horas, sean de verdadera utilidad, porque es que hay que descifrarlas, es que ya son mensajes encriptados. Claro. Esto de Pedro Sánchez, entre otras cosas, esto es una expresión mayor de lo que hemos venido hablando estos días, de hacer un Alpidio, de hacer un Gustavo, de hacer un Javier Abreu, pues parece que le quieren hacer un Pedro Sánchez al PSOE también.
Sí. Hombre, y yo le decía a Jaime esta mañana cuando comentábamos este titular, Teresa, que si el Partido Popular pide esto al Partido Socialista, ¿por qué Ciudadanos no puede pedirle lo mismo al Partido Popular para vayan a un acuerdo de gobierno?
En cualquier caso, hay una gran ironía en todo esto. Los mismos que en el pasado han derribado a partidos que eran los más votados en su circunscripción, y vamos a retrotarnos a las elecciones que ganó en Canarias Juan Fernando López Aguilar, que la ganó con 26 diputados, y bien que se ocupó José Manuel Soria entonces, en alianza con Paulino Rivero, de dejar en la cuneta al que era el candidato más votado. Sin embargo, ahora el Partido Popular pretende invocar ese derecho del más votado a gobernar, cuando ha hecho en el pasado todo lo contrario. En todo caso, creo que un poco es lo que decía antes Jaime. Estas elecciones, que son de las más disputadas de la historia democrática española, es un fenómeno totalmente apasionante por todo lo que conlleva de cambio, de regeneración.
Probablemente, Teresa, apartando lo que fue el vértigo de las primeras, ¿no? Porque aquello era un poco un espacio oscuro, no se sabía lo que iba a ocurrir. Pero eliminando esas, yo creo que de entonces hasta parte no ha habido otro domingo electoral como este.
Sí, porque vienen a ser realmente como el inicio de una segunda transición, y eso es así. Hay un cambio sustancial en todos los sentidos, hay un cambio probablemente de actores, hay un cambio de filosofías y de métodos y de procedimientos. Pero en cualquier caso es una fiesta democrática. No puede ser una especie de escenario tenebroso donde uno tiene que ir esquivando peligros, el peligro venezolano, el otro peligro. En fin, la gente tiene madurez suficiente como para votar a quien quiera sin que nadie esté detrás de su cogote. gente, diciéndole cuidado que te vas a equivocar y vas a traer aquí el gran infierno, ¿no? Porque los infiernos que han soportado los españoles y lo soportan todos aquellos que han tenido que padecer la crisis en carne propia, son otros y tienen que ver con la actividad política de los últimos 15 años. Por tanto, que dejen que la gente vote lo que quiera y que se estrenen los nuevos y que llegue quien tenga que llegar.
Y lo único que queda por saber, entre otras cosas, vamos, lo único, una de las cosas que queda por saber es cuánto mide la ola, en este caso, de Ciudadanos y de Podemos. Básicamente, ¿por qué? Porque el domingo se va a abrir una etapa nueva en este país, sí o sí. No sabemos en qué términos, no sabemos con cuántos escaños cada uno de los actores, pero que se abre una nueva etapa sin lugar a dudas. ¿Por qué? Pues porque se acabó el bipartidismo. ¿Quiere decir eso que van a desaparecer Partido Popular y PSOE? En modo alguno. El PSOE y el Partido Popular van a seguir teniendo un papel tremendamente mayúsculo en la política en este país, pero ya no solo ellos, ahora entran y van a entrar de una manera importante, ya se verá en qué medida, pero desde luego importante, relevante, significativa, tanto Podemos como Ciudadanos. Luego, el domingo se abre una nueva etapa, y el lunes sabremos cómo se va a armar esa nueva etapa y cómo se va a gestionar la posible gobernabilidad de esa nueva etapa.
Le pregunto a Teresa antes de concluir, porque estamos ya fuera del tiempo, pero no quiero dejar pasar a Teresa, que es una experta en el asunto, que nos haga también pues un análisis de esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha cerrado definitivamente la causa penal abierta del accidente de Spanair. ¿Qué te parece la decisión?
Bueno, es una decisión que, en cierto modo, la Asociación de Víctimas del JK5022 ya se temía que pudiera ocurrir. Ellos, recordemos que han ido sorteando sucesivamente varios fracasos judiciales. Primero fue el archivo de la causa penal en España, se les derivó a la jurisdicción civil para que, con el argumento de que pidieran indemnizaciones, como si la vida de las personas se pudiera tasar con unos miles de euros, fueron al Tribunal Constitucional, que tampoco les dio amparo y finalmente decidieron ir a Estrasburgo. Ahora, Estrasburgo dice que su petición no se corresponde con el Convenio de los Derechos Humanos y les ha dicho que no va a aceptarlo de ninguna manera. Bueno, lo más relevante, con independencia del disgusto que se ha llevado la asociación que preside Pilar Vera, yo creo que lo más relevante, más allá de lo que ha decidido Estrasburgo, es la decisión que ha tomado hace pocos días el Parlamento de Canarias, por unanimidad de todos los grupos, a instancia de Podemos. Lo siento, señor Matos, pero ¿qué fue Podemos quien lo llevó 7 años y medio después de que ocurriera esa catástrofe a la Cámara Autonómica? Pues bien, el Parlamento, con el voto de todos los partidos, incluyendo el Partido Popular, por supuesto, votaron la creación de una comisión de investigación, pedir al futuro gobierno de España, que a su vez lo pida al Congreso y se constituya una comisión de investigación. ¿Para qué? Pues para profundizar un poco en todos los elementos circunstanciales que pudieron contribuir a que se produjera esa tragedia, y en concreto uno muy significativo y al que nadie le ha prestado hasta ahora ninguna atención, que es el hecho de que el avión estuviera volando con el certificado de aeronavegabilidad prorrogado sin ningún tipo de revisión al avión. Ese certificado llegaba a su fin 2 días después del accidente y, bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pretende la Comisión Política. Vamos a ver si, al menos por esa vía, se puede avanzar algo en la investigación, ya no solo por determinar las responsabilidades, sino, lo que es muchísimo más importante, para evitar que una cosa tan horrible pueda volver a suceder.
Y menudo ejemplo de perseverancia y coraje el de esta gente, ¿eh? Que no baja los brazos y no debe bajarlos, además.
Pero es muy duro, ¿eh? Es muy duro, no, por supuesto. Es muy duro porque en ese grupo que ha sido indesmayable, hay heridas personales realmente brutales, que yo a veces me pregunto cómo es posible que estas personas sigan, no ya batallando, sino sigan en pie. Personas que han perdido pues a familias enteras. Hay una persona que murió su hermana, su cuñado, sus 2 sobrinos. Hay otra madre que perdió a sus 2 únicos hijos. En fin, son circunstancias personales que uno dice
que lejos
es
de
realmente horrible, ¿no?
Lejos de derrumbarse, e interiormente la situación será la que es, pero lejos de derrumbarse siguen peleando y siguen sacando fuerzas de donde uno piensa que no las hay.
Eso es. Oye, Teresa, que nos alegramos mucho de recuperarte.
Aunque haya sido de esta forma tan abrupta.
Bueno, Teresa, esto es periodismo en estado puro.
Abrupta, entre comillas, Teresa.
Abrupta venezolano, bien, lo vamos a dejar ahí.
Yo, de verdad, estamos a viernes a 48 horas de las elecciones. El lunes pasará como pasa al día siguiente de Reyes, es decir, no los vamos a volver a ver. Esto es así. Es decir, el lunes.
Bueno, tenemos que decir que a los que sí, yo no sé ustedes, pero desde luego en Gran Canaria, a los que sí que no hemos vuelto a ver desde las últimas elecciones generales es algunos senadores que fueron elegidos el día hace 4 años y nunca más se supo de ellos hasta ahora en que vuelven.
No, yo creo que
ni por su nombre real, ni por Pepito Araña, ni nada. O sea, no hay forma de saber cómo dirigirnos a ellos.
La clave está ahí, que para ahora, que recordemos sus nombres, porque esto, se pongan un mote de estos entre paréntesis, así no nos olvidamos.
Ahora, esto es agotador. Entre lo que ha sido el tramo final de la campaña y lo de Star Wars, yo es que no puedo más. O sea, es la batida que uno ya está exhausto.
Que eres una persona optimista, nadie lo duda, cuando piensas que el lunes va a quedar todo aclarado. Jaime,
no,
nos quedan tres meses.
Aclarado
por lo menos.
Digo que volverán a sus espacios habituales, a sus ámbitos habituales, y ya no los tendremos por las calles subiendo y bajando.
Ni colgado de la farola.
Exactamente.
Bueno, si necesitas la espada láser de Star Wars para el lunes, para defenderte un poco, te la compramos, Jaime.
Vamos a ver el lunes dónde está el lado oscuro de la fuerza.
Bueno, Teresa Cárdenas, máxima responsable de ATC Press, gracias por estar con nosotros. Teresa,
gracias,
buen fin de semana.
Día.
Jaime Pérez Llopé, muchas gracias también.
Venga,
bueno, por cierto, el anuncio a los oyentes que...
Buen fin de semana, eso te iba a decir, buen fin de semana, vamos a ver.
El próximo domingo, a partir de las 8 de la noche, a partir de las 8 de la tarde, vamos a tener aquí un análisis de los resultados, y estará con nosotros Jaime Pérez Llopé, así que les invitamos a que no pierdan detalles si quieren estar al tanto de todos los resultados electorales. 8:25.
Ven al Hotel Taburiente y empieza el nuevo año con nosotros. Disfruta de la exclusiva cena de gala y despide el 2015 con uvas de la suerte, cotillón, barra libre, baile y mucho más. Reserva llamando al 922-276000. Hotel Taburiente en Santa Cruz, frente al Parque García Sanabria. El lugar ideal para celebrar tu cena de fin de año.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Deseo poder ir a la universidad y seguir criando con salud a mi hijo.
Me gustaría montar mi propio negocio.
Que los sueldos dieran para vivir.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? RespondoPorTi.es. Tu secretaria virtual se encarga de ello.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
Este es el sonido de un accidente de tráfico. Este es el sonido de un maltrato. Este, el de un abandono. El de una urgencia. El de un delito. Y este es el sonido de un accidente de tráfico, de un maltrato, de un abandono, de una urgencia y de un delito. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! Eres genial. ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40. Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Actualizamos titulares, Santiago Morollón.
Pues comenzamos con David Muñoz, el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, hablaba acerca de la situación de la dependencia, asegura que la mejora del servicio es una cuestión de dinero y le parece posible que aumenten las partidas destinadas en los próximos años, aunque advierte de que hay que seguir haciendo esfuerzos año tras año porque esto no se va a resolver con tan solo un ejercicio económico. Desde la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales denuncian que hay más de 780.000 personas en Canarias en riesgo de exclusión social y se quejan de que el Ejecutivo original no aporta todos los recursos que debiera. La directora general de Dependencia y Discapacidad, Alicia Lavarez, reconoce que queda mucho por hacer y que el dinero destinado a tareas sociales es insuficiente, aunque advierte de que no todo es una cuestión monetaria. Y también hemos estado hablando con el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Pablo Matos. Reconoce que atender la dependencia exige unos requisitos económicos y solamente se puede sacar adelante cuando nuestra economía funciona. Sobre lo que pueda pasar a partir del lunes, dice que el Partido Popular será el encargado de formar gobierno en función del número de diputados. Dice que no es lo mismo en todo caso 130 que 145. Da por buenas las encuestas que aseguran que Podemos lucharía por ser la segunda fuerza política con el Partido Socialista y sobre las papeletas marcadas tan solo con la X de una candidata, en este caso para el Senado en Tenerife, afirma que él nunca ha visto ese tipo de papeletas.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Ya estamos con Juan Francisco Cruz y con Guillermo García. Buenos días a los dos.
Buenos días, Mayor.
Juan Francisco, buenos días.
Buenos días.
Estamos ya en nuestro tiempo de análisis de la prensa, pero tenemos comunicación con el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayor.
Hablábamos esta mañana de la situación de la dependencia, ¿no?, en el archipiélago, y que hay que hacer todavía un esfuerzo mayor. Lo digo porque queríamos hablar con el presidente de que, desde luego, hay que tratar de reforzar pues las plazas sociosanitarias. Sabemos que el Cabildo en los últimos años ha hecho un esfuerzo en esta línea. Todavía queda trabajo por hacer y también por acercar la sanidad a los ciudadanos y a los habitantes en la isla de Tenerife, ¿no? Y en esa línea va pues esa medida, que puede también tener algún efecto el colapso de la Tenerife 5, de reforzar los servicios hospitalarios que se ofrecen en este momento en el Hospital del Norte de Tenerife, ¿no?
Sí, bueno, por un lado, en el tema sociosanitario, es prioridad absoluta nuestra. El año que viene vamos a dotar de recursos adicionales para nuevas plazas y la reforma de centros existentes. Tenemos un proyecto que vamos a realizar en el CAM de la Cuesta para personas con discapacidad, chicos y chicas con discapacidad, abriéndolo también como centro residencial. Tenemos el nuevo proyecto de Febles Campos, un hospital que es realmente de alto requerimiento para enfermos crónicos, que se ha quedado obsoleto, y vamos a hacer un nuevo edificio ampliando también las plazas existentes. Tenemos el proyecto en el norte de sacar de nuevo el Hospital Santísima Trinidad a un nuevo edificio en la Rotava. Es decir, la apuesta clara el año próximo con 8 millones de euros, que esperemos que el gobierno también pueda añadir con recursos que nos permitan hacer ese nuevo plan sociosanitario, ¿no? Y del mismo tipo es la preocupación que hemos tenido siempre por la sanidad en el norte. Por eso hemos decidido conjuntamente con la Consejería de Sanidad dedicar los beneficios de IMETISA a financiar nuevos equipamientos en el norte, tanto en el hospital de ICO como en el centro de atención especializada del Puerto de la Cruz, por ejemplo, ecógrafos y otro tipo de material que permitan aumentar la atención especializada a los pacientes del norte. Eso va a ayudar a prestar una mejor sanidad, a atender al paciente más cerca de donde vive, pero además también va a tener una incidencia importante sobre el tráfico a primera hora. No hay que olvidar que hay cerca de 1,000 personas que se desplazan todos los días a primera hora entre el norte y el hospital universitario para recibir atención médica especializada, extracciones, etcétera, ¿no? Con esta medida, que podrá estar en funcionamiento al principio del año próximo, pues acercamos la sanidad a los pacientes, y además estos, como no se tienen que desplazar, van a ayudar a reducir las colas en la primera hora de la autopista del norte.
Ahora que estamos hablando de desplazamientos, hoy calificábamos de día histórico, porque ya mejor que usted nadie lo sabe, es muy deseado que se termine ese tramo entre Santiago del Teide y Adeje del Anillo Insular, ¿no? Aunque, según nos ha apuntado ayer el viceconsejero, del todo no está terminado, le falta la capa de rodadura. ¿Eso hasta qué punto es preocupante? Quiero decir, las personas que utilicen hoy esta vía, que abre a partir de dentro de 20 minutos aproximadamente, ¿no? Tienen que ser más prudentes, tienen que tener mucho cuidado, se puede dar algún accidente, porque la verdad que esto es bueno explicarlo, ¿no?, a los que vayan a transitar por allí.
Pues que lo explique la Consejería de Obras Públicas, ¿no? Las obras hay que terminarlas bien y ponerlas en servicio cuando estén en todas las condiciones de seguridad. Yo supongo que estarán evaluándolo todo y que todo estará en orden, al menos desde el punto de vista de las condiciones mínimas de seguridad. Cualquier cosa, siempre hay que conducir con precaución. A mí me gusta que las obras se terminen bien, que no le carguen después el mochuelo al cabildo de obras que no están bien acabadas. Hay problemas todavía en los taludes, hay problemas en la grieta que todavía no se ha solucionado, hay problemas, como dicen, en la capa de rodadura, enlaces que todavía no están bien concluidos. Hay muchos problemas todavía en esa obra, y lo que sigo exigiéndole ayer, anteayer, hace un mes, hace un año, hace 6 meses, y lo voy a seguir haciendo hoy, mañana, dentro de 2 semanas, dentro de un mes, dentro de un año, es que esa obra se termine bien y que dé un buen servicio a la isla, no solo porque se habla en condiciones precarias pues el día antes de las elecciones, sino que se abra en buenas condiciones y que tenga las mejores condiciones y esté bien terminada. Las cosas no hay que hacerlas mal y a prisa, hay que hacerlas a tiempo y bien.
Bueno, pues queda clara la posición del presidente del Cabildo de Tenerife. Carlos Alonso, muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
8:36. Juan Francisco Cruz, a esta hora de la mañana, ¿con qué abren los digitales?
Pues se habla y mucho de las elecciones del 20 de diciembre, del próximo domingo, en El Mundo. Rajoy se abre a pactar con el PSOE, pero sin Pedro Sánchez. Susana Díaz rechaza la oferta del PP porque, según ella, es patética y de perdedores. Mientras, en El País, feroz duelo por el voto en los grandes reductos de izquierda. El final de campaña electoral agudiza lo que es el enfrentamiento entre PSOE y Podemos, sobre todo en Andalucía y también en Cataluña, mientras Izquierda Unida tampoco renuncia a lo que es la pelea. Mientras que también señala El País que Rajoy presiona más para lograr el apoyo de Rivera en la investidura, que podría ser el 21 de diciembre después de las elecciones. En el ABC, entrevista con Albert Rivera: tengo claro que si participa menos de un 80% será muy difícil ganar. En La Voz de Galicia, Mariano Rajoy: los corruptos ya no están en mi partido, y el agresor de Rajoy internado en Orense. En La Vanguardia, las diferencias por el proceso soberanista tensan el último debate. Los candidatos catalanes protagonizan un acalorado y caótico encuentro en la TV3, y Rajoy pide un esfuerzo de negociación respecto a Cataluña. En El Periódico se habla más de cine que de elecciones. Ambiente galáctico en Barcelona. Espectadores disfrazados como Darth Vader o Luke Skywalker han dado color a lo que es la proyección adelantada del Despertar de la Fuerza. En La Vanguardia, las diferencias por el proceso soberanista tensan lo que es el último debate. Y también vemos en El Público, en El Plural, se habla de Artur Mas. Dice que sigue otorgando contratos millonarios a empresas amigas implicadas en la trama del 3%. Según señala El Plural, solo solo un ejemplo, la familia Sumarroca, que lleva un pico por conectar telemáticamente las 16 sedes de la Generalitat. En los años de Puyol, las empresas de esta familia se llevaron más de 285 millones de euros en adjudicaciones.
Ahí es nada. Guillermo, repaso rapidito de los titulares más destacados de la prensa.
Rápidamente, Star Wars, Mayer, la vemos en la portada del día, con estos Lord Seed, en el estreno anoche, en ese preestreno, también en la primera diaria de avisos. Por cierto, llega hasta el deporte, título de diaria de avisos, Star Wars, una fiebre que llega hasta el deporte, y sale Saúl Blanco, el jugador del Iberostar Tenerife. En la provincia vemos como un caballero ya ahí saca su sable láser, habló de José Manuel Soria, para decir que la recuperación con el Partido Popular es clara, pero será reversible si gobierna el tripartito. También nos cuenta hoy que la Junta Electoral obliga a González Arroyo a dejar la alcaldía. En Canarias 7, leemos, el bajo coste trae 4 millones de turistas, los pasajeros de esas compañías suben un 4,3%, y por último, la opinión de Tenerife, palabras de Ani Oramas, la propuesta del contrato único es un disparate, legalizará el despido, y las compañías aéreas rechazan la segunda pista de Reina Sofía.
Bueno, vamos también con los titulares del deporte, Juan Francisco Cruz.
En el Marca y en el AS, es curioso, el mismo titular, Mou anda suelto, dice el Marca, Mourinho anda suelto, señala el AS, después de ser destituido como técnico del Chelsea. En el Sport se habla de la victoria del Barça, que ya está en la final del Mundialito, y lo propio en el mundo deportivo, sobre todo con los tres goles de Luis Suárez en la jornada
ayer. Anda suelto es gracioso, Juanfra, ¿no? Suena como que lo está buscando la policía, ¿no?
Pero además la foto del Marca se le ve como el gesto habitual de él, así los labios hacia un lado, mordiéndoselo, y Mou anda suelto. Pero lo curioso es que es el mismo en el Marca y en el AS, solo cambia que en el Marca ponen Mou y en el AS ponen Mourinho, pero anda suelto.
En fin, Twitter, Guillermo.
De Special One, evidentemente. Teresa de Calcuta, Mayer, ha anunciado el Papa, su Santidad el Papa, que van a canonizar el próximo mes de septiembre a Teresa de Calcuta. Es una de las primeras tendencias ahora mismo en la mañana en España. También LeBron James, no sé si has visto las imágenes, Mayer, pero se ha ido en contra de una espectadora en un partido de la NBA esta madrugada, espectadora que es la mujer de Jason Day, el número 2 de la PGA. Bueno, esta mujer ha tenido que ser evacuada con el cuello inmovilizado y está hospitalizada, lo cual ha abierto un debate sobre, ya sabes que en la NBA se sientan en primerísima línea de pista al lado de los banquillos de los equipos, y claro, que se te venga un hombre 2'10 y 120 kilos encima, que son de pura fibra, pero 120 kilos, pues no debe ser nada agradable. Y repito, las imágenes de la mujer son espectaculares, siendo evacuada con esa inmovilización en el cuello. También se está hablando Virgen de la Esperanza, cosas que pasan, patrona de Logroño, que es tendencia a esta hora de la mañana en España. Y ojo, también con esta hashtag, Sabadell, Bankia y Euro 6000 han llegado a un acuerdo para cobrar en sus cajeros 0,65 céntimos de comisión. Así que ya lo saben, si sacan dinero en estos cajeros, 0,65 de comisión, Mayer.
En fin, Guillermo, Juan Francisco, gracias a los dos.
Hasta luego.
8:41.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? Respondoporti.es. Tu secretaría virtual se encarga de ello.
En Repuestos Uruguay nos anticipamos al año nuevo. Compra ya la nueva gama de lubricantes cerca. Envases de 1 y 5 litros hasta bidones para profesionales. Y recuerda, por la compra de una nueva batería, seguimos regalando 5 euros por la vieja. Visita repuestosuruguay.es o nuestra red de tiendas.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa. Y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, el regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
¿Sí?
Sí, hola, ¿Miguel Domínguez?
Sí, soy yo. ¿Quién eres?
Mire, es que nos ha llegado la información de que ha escolarizado usted a 39 millones de niños en el mundo y, bueno, nos gustaría hacerle una entrevista, si es posible.
Yo creo que te has equivocado, ¿eh? Yo no he escolarizado a nadie.
Sí, aquí pone que usted, Miguel, es Miguel Domínguez y ha descolarizado.
Contigo hemos conseguido grandes cosas en la lucha contra la pobreza extrema. Y tú, sin enterarte, haz que todos lo sepan en itusinenterarte.org. Campaña del Milenio de Naciones Unidas.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y también a este programa de Directo al Objetivo. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida y también dispensarle nuestro saludo y nuestro aprecio a don Aurelio Abreu Espósito, senador, diputado autonómico y candidato del Partido Socialista Canario PSOE a la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. Bien, todos ustedes conocen...
Así solía comenzar Ricardo Asirón su programa en Canal 8, Directo al Objetivo. Lo hemos perdido en las últimas horas, este hombre que tanto hizo por el periodismo en el archipiélago. Vamos a dedicar los próximos minutos a recordar su figura. Daniel Cerdán, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Santiago Negrín, director de Radio Televisión Canaria. Buenos días, Santi.
Hola, buenos días, compañero.
Y tenemos también a Salvador García, presidente de la Asociación de la Prensa en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Salvador, muy buenos días.
Hola, salud, muy buenos días.
Bueno, la verdad que, Santi, para los que hemos estado muy unidos a él y especialmente aquellos a los que nos ha dirigido la tesis, pues eso nos creaba un vínculo aún mayor, ¿no? Era una persona que no se limitaba al plano, digamos, docente o formativo, iba más allá. Y a todos nos dejó, más que una enseñanza profesional, una lección de vida, Santi.
Hoy es un día súper triste, de verdad. No solo porque... Perdón que me emocione, pero es que desde ayer todavía trato de encajar. Venga, esta historia. Más allá de lo que dices, es decir, más allá de un mero profesor, más allá de un gran periodista, se nos ha ido una gran persona. Una gran persona.
Daniel también puede hablar en primera persona porque además su vida cambia de rumbo y de ubicación precisamente debido a Ricardo Asirón, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy aquí haciendo servicio militar en el año 79-80 y hago prácticas, bueno, durante el servicio trabajaba en el día como soldado, digamos, por las tardes, y él, bueno, de alguna manera aprecia que merece la pena que me quede y me ofrece seguir trabajando en Tenerife, y a partir de ese momento mi vida se desplaza aquí y se concentra en los 8 primeros años en el día y jornada, y bueno, y realmente yo tenía entonces 21 años, aprendo el oficio con él, ¿no?, bajo sus directrices, y eso, aparte, digamos, de la relación profesional, pues bueno, siempre me acordaré, pues bueno, mis primeras navidades aquí, cuando estaba solo, su hogar se abrió para mí, entonces, en las Nochebuenas, en esos momentos, digamos, en los que uno empieza a construir su vida, tanto profesional como personalmente, y encuentra a alguien que lo acoge y ayuda y forma y de alguna manera, pues bueno, yo estas horas pues, me han venido muchos recuerdos de aquella época, de los años 80, que es cuando más trabajé con él, 8 años, y bueno, y es un recuerdo, digamos, que como ocurre cuando la gente muere, digamos, es cuando entrega su ejemplo, cuando uno recupera todo lo mejor que ha compartido con esas personas, bueno, pues todo eso es lo que creo que podemos lamentarnos, pero por otra parte también celebrar en la medida en que fue, como he dicho, pues luego maestro de periodistas, que llevó su magisterio hasta entonces, hasta los años 80, eran las redacciones, lo llevó a la facultad, creo el Sisicón, como germen de la facultad, y luego de alguna manera fue uno de los elementos imprescindibles para que la facultad, a lo mejor hubiera habido facultad, pero hubiera tardado desde luego más años en salir.
Claro.
Por su empeño.
Salvador, ¿qué descripción podemos hacer del papel que ha jugado en el archipiélago Ricardo Ciro?
La de un periodista vocacional, de casta, de raza, hasta el punto de no agotarse en la escritura, en la elaboración de una noticia o en la elaboración de una columna de opinión. Ricardo fue más allá y por eso se preocupó por la docencia. No en vano su vocación también, y de hecho era maestro, era profesor, y eso quiso que también dedicara buena parte de su densa trayectoria periodística a la enseñanza. Efectivamente, ha citado Daniel el germen del Sisicón. Ahí tuvimos oportunidad de compartir con él algunas ponencias, algunas intervenciones en distintas convocatorias, y fue la semilla, en efecto, de la Facultad de Ciencias de la Información. Ahí es donde Ricardo ya ejerció como profesor y donde terminó, digamos, de atesorar toda su sabiduría y toda su sapiencia periodística. Mm. Puede incluso que alguien discrepara de él, de sus métodos. Esto es absolutamente normal, y mucho más en el gremio periodístico, pero en cualquier caso nadie podrá negar su vocación, su compromiso y su dedicación a esta profesión, que procuró enaltecer de la mejor manera posible, porque me consta que estimuló e incentivó, y mucho, a los miembros de la Asociación de la Prensa a la que él pertenecía y de la que era el socio número uno.
Yeah. Hombre, hay una cosa que habla mucho de él, ¿no? Y de su entrega, en este caso, a la docencia. Como bien saben, en los últimos años era profesor honorario sin recibir ningún tipo de honorario, sin ningún tipo de remuneración. Y en los últimos días, mientras estaba padeciendo ya esta enfermedad, su máxima preocupación era que la universidad le renovara como profesor honorario para poder culminar las tesis que quedaban pendientes, entre otras las de Santiago Negrín y la mía, Santi.
Roberto González Moreno, por ejemplo, director informativo de la Radio Televisión Canaria, que hace nada más que 3 semanas estuvimos comiendo juntos y nos habló de sus proyectos vitales, y efectivamente de que quería acabar todas las tesis, y enamorado desde luego de su profesión, como decían Daniel y Salvador. Es decir, era un tipo que es que lo vivía tanto que hace 3 semanas te contaba todos sus proyectos de futuro tranquilamente y sin problema. Yo coincido con Salvador y con Daniel en que se nos ha ido un gran periodista, un gran profesor y una gran persona, de verdad.
Oye, yo debo decir, y lo decía esta mañana, que estoy bastante afectado, ¿no? Porque es que en los últimos días, pues he estado día a día hablando hasta 3 veces, porque estaba terminando la tesis, y ya sabemos cómo era Ricardo Ciron, que quería pues ayudarte hasta en el más mínimo detalle, ¿no? Y lo menos que me esperaba, porque en ningún momento de estas 2 semanas que estuvimos a piñón, ¿no?, trabajando conjuntamente, me llegó a decir lo que estaba padeciendo. O sea, es que encima lo llevaba por dentro, no quería contarlo, y sin embargo estaba pues padeciendo, imagínense ustedes, para el tiempo que ha sido después de fulminante con él, ¿no?, lo que estaba padeciendo en esas semanas previas, ¿no? Pues no dijo nada en ese tiempo, ¿no? Eso habla también de su grandeza, de su fortaleza. Daniel, era así, era un hombre que pocas veces se quejaba, ¿no?
Sí, era rocoso, era aragonés, era cabezón, era para, como pasa a veces a los hombres, a veces era muy celoso de sus propios padeceres o incluso sentimientos dolorosos. Y en cualquier caso, también es cierto que llevó, ha sido un cáncer finalmente el que se lo ha llevado, que a veces nos cuesta pronunciar esa palabra y comentar las cosas. Yo creo que en cualquier caso él ya había tenido otro anteriormente, ahora años después se reapareció, ¿no? Y yo creo que tenía una actitud de lucha potente ante él. Seguramente
también porque en las primeras manifestaciones no se produjo con la virulencia de los últimos días, según he sabido, y de alguna manera también es cierto que para la propia Sonia y para todos ha sido una sorpresa, porque no es que no pensaban que iba a ir rápido, es que no pensaban que era un cáncer, digamos, que amenazara su vida a corto plazo, ¿no? Entonces, por eso ha sido doblemente doloroso, primero porque es demasiado joven para una persona con 72 años, es muy temprano, justamente cuando acaba casi de su película, aunque había acabado hace unos años, pero bueno, como ustedes decían, seguía muy vinculada a la facultad, seguía trabajando, seguía escribiendo, seguía dirigiendo tesis, y por lo tanto, cuando realmente empezaba a tener una cierta tranquilidad personal, más dedicada a la familia, etcétera, pues a mí personalmente me duele más, ¿no?, cuando la gente se va antes de lo que le toca, ¿no? Y entonces, en este caso, pues le ha tocado de esa manera, y yo creo que por eso nos ha impresionado más todavía a todos los que le apreciaban.
No, desde luego, y aquí está Santi Negrín, que lo puede contar en primera persona, que hace unos días hablábamos de que, bueno, que con esto del cambio al plan Bolonia, pues se le ha echado el tiempo encima y no podía terminar la tesis, pero no será, Santi, por insistencia, por ánimos, por motivación de Ricardo Asirón, ¿no?
Daniel Aragonés, testarudo, duro, coherente, y que además tenía la virtud de, siendo como era, por lo menos a mí me calmaba, era un tipo que me calmaba. Él, en ese proceso, esa frase famosa de él, de continuo conversión al cristianismo, siempre me decía, serénate, y hasta, ya te digo, hasta hace 3 semanas hablamos de cómo enfocar las cosas, hablamos de política, hablamos de su visión lúcida de la sociedad canaria, de cómo veía las cosas, y vuelvo y digo, era un tipo duro y testarudo, pero por dentro era una persona, una gran persona.
Bueno, por decir algo también, que yo creo que de Ricardo también tenemos que destacar el sentido del humor, ¿no? Y hablando ahora de las tesis, pues todos los que estamos en su entorno recordamos aquella anécdota con el doctorando Alberto, que también está fallecido en estos momentos, pero Alberto llegó un día al despacho de Ricardo Asirón y le dijo, no puedo terminar la tesis, y eso, no, me han hecho un estudio y solo tengo el 10% del corazón. Y Ricardo le dijo sobre la marcha, con un 10% le sobro para terminar la tesis, y de hecho la terminó. ¿Recuerdas la anécdota, verdad, Santi?
Sí, no, y hay miles de anécdotas con Ricardo y las salidas a la puerta del despacho. ¡Negrín, venga para acá! Yo, o sea, la verdad que ahora uno también... como dice Daniel, yo creo que nos ha impactado muchísimo, muchísimo, pero creo que también la memoria de una persona como Ricardo debe quedar entre nosotros.
Salvador, volviendo a lo de la formación, hasta último momento, y lo digo por ese vínculo estrecho de los últimos días, ¿no? Muy preocupado porque la facultad esté en el máximo nivel y se forme muy bien a nuestros periodistas.
Sí, y fue de los que se esforzó para que precisamente la relación entre la Asociación de la Prensa y la Facultad de Ciencia y de Información de la Universidad de Laguna fuera lo más fluida y lo más positiva posible para ambas partes, ¿no? En ese aspecto trasladó su constancia y esa tenacidad que ya se ha descrito justamente a las relaciones institucionales que debían presidir, siempre pensando en lo mejor para todos, para la formación periodística, para la formación profesional y por supuesto también para el prestigio que debía adquirir, se supone, teóricamente, tanto la universidad como la propia Asociación de la Prensa. Yo quiero destacar también algún aspecto de, volviendo a la trayectoria profesional brevemente, recordemos que se quedan incluso miles de anécdotas, o centenares de anécdotas, mejor dicho, en un programa histórico de esta emisora, El Remache, en un programa en el que él intervino con mucha frecuencia y de hecho lo condujo durante bastante tiempo. Y recordemos otra faceta del Asirón del que no hemos hablado, su labor de escritor. Tiene varias investigaciones y varios libros publicados que le revelan también como un autor de constancia y que dedicó mucho tiempo a la obtención de datos, a la búsqueda de ese periodismo que muchas veces se pierde en anaqueles y todo lo demás, y luego termina efectivamente plasmándose en una obra que siempre es de agradecer porque se puede consultar y refleja además quizás pues un periodo histórico determinado del periodismo tinerfeño, ¿no? En ese sentido, más sus colaboraciones en algunas televisiones locales deben ser también recordadas.
Yo creo que Daniel participaba en ese programa, ¿no, Daniel?
participaba en este programa desde los inicios de que nació, es mi bautismo en la radio, ¿no?
Bueno, la verdad es que no sé muy bien qué palabras utilizar, ¿no?, para definir la figura de este catedrático de periodismo que nos ha dejado, Ricardo Asirón, muy querido, muy apreciado. Santi, lo difícil y lo duro ha sido que no nos hemos podido despedir de él, ¿eh?
Sí, eso ha sido quizá lo más triste, ¿no? Porque sí, ahora uno siempre recuerda, digamos, los momentos que al final no compartido, ¿no? Recordamos lo que compartimos, pero también nos pena no haber tenido algún momento más en los últimos meses, ¿no?
Yo quiero, además quiero aprovechar para mandar un abrazo fuerte a Carmita, su mujer, y a mi compañera Raquel Asirón, su hija, que es periodista, una gran periodista. Y ayer hablaba con ella y me decía que dice, hace 3 semanas estuviste con mi padre, pero la última vez que salió por ahí con amigos. Yo tuve la suerte de estar con él hace 3 semanas y vuelvo y les digo, era un tipo vital, vital absolutamente. Yo creo que, como acaban de decir, yo creo que escondía su sufrimiento para no hacernos sufrir a los demás.
Sí,
porque
sí,
además me acuerdo que rió y compartimos un par de vasos de vino en sus amados guachinches. Sí. Era un hombre de guachinches. Usted, Ricardo, era un hombre de guachinches.
Sí.
Le encantaban los guachinches. Tenía absolutamente radiografiados todos los guachinches que había por la zona donde vivía. Entonces, cada vez que quedabas a comer con él, te decía, vamos aquí, vamos allí. Tenía perfectamente en el Llano del Moro, tenía totalmente radiografiado los guachinches. Sí, la verdad es que se hace duro hace 3 semanas sentarte con alguien, ver su proyecto vital con 72 años y que ahora de repente ya no esté.
Desde luego que
simplemente
sí,
ya no esté.
Santiago Negrín, Salvador García, Daniel Cerdán, muchas gracias a los tres por ayudarnos a recordar a Ricardo Asirón. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Saludos, buenos días.
Nuestro sentido pésame a su mujer, a Carmita.